Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Vodafone afirma que el canon digital puede poner en riesgo el sector del móvil. DVD John lanza una herramienta para liberar los archivos multimedia de iTunes. Estudian un tejido que podría recargar un reproductor MP3. El uso particular de Internet en el trabajo combate el estrés. El consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román, advirtió de que la posible ampliación del canon digital en los terminales móviles como medida para compensar los derechos de autor puede poner en riesgo uno de los sectores más dinámicos de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Román, que intervino en el foro Sociedad en Red organizado por Red.es y Europa Press, lamentó que se plantee este gravamen a los móviles como una medida de precaución por si acaso no se respetan los derechos de propiedad intelectual. Según advirtió, es una lástima que esta medida llegue al móvil. Es como si este sector pudiera aguantarlo todo. Es una pena y un riesgo para uno de los sectores más dinámicos de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. A este respecto recordó que la industria ha desarrollado un sistema respetuoso con la propiedad intelectual con descargas de música legales que los usuarios utilizan y pagan. En cualquier caso, aún no ha sido publicado la orden ministerial que fijaría la extensión del canon compensatorio por copia privada en los CDs y DVDs a otros soportes digitales. La propuesta de Cultura e Industria presentada en diciembre planteaba su aplicación en móviles con capacidades multimedia. Por otro lado, Román se mostró convencido de que el móvil jugará un papel intenso en las próximas elecciones generales, tanto por tráfico de voz como por volumen de mensajes.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El noruego John Legg Johansen, conocido como el hacker de los DVDs al haber logrado vulnerar la protección anticopia de los discos DVD, ha desarrollado un nuevo programa que facilitará el intercambio de películas y música. Legg no es una persona popular en la industria discográfica y cinematográfica. A los 15 años de edad vulneró la protección anticopia de discos DVD. Desde entonces ha desarrollado una serie de productos, entre los que destaca una alternativa para iTunes que elimina la protección del formato musical de Apple. En 2006, el noruego fue contratado por la empresa Double Twist Ventures de San Francisco, Estados Unidos, con el fin de incorporarle a un equipo que desarrollaba un sistema para facilitar el intercambio de contenido multimedia como películas, música y fotografías entre distintas unidades. Double Twist Ventures ha publicado ahora la primera versión beta de su producto, que es un cliente de escritorio que automáticamente copia y sincroniza archivos multimedia entre distintos tipos de unidades. Por el momento solo existe soporte para Windows XP y Windows Vista. La versión para Mac OS X será lanzada posteriormente. Al conectar una nueva unidad al ordenador, como por ejemplo un reproductor multimedia externo, el programa Double Twist se inicia automáticamente y encuentra todos los archivos multimedia en la unidad. Los archivos son analizados en una ventana desde la que es posible sincronizarlos con otras unidades y compartirlos con otros usuarios de Double Twist. Los archivos también pueden ser intercambiados con usuarios de Facebook. El programa también puede importar listas de iTunes y convertir automáticamente todos los archivos del formato protegido de Apple a una copia desprotegida en formato MP3. El nuevo programa puede ser descargado desde el sitio de la compañía.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos está trabajando en un sistema para fabricar tejidos que generan electricidad cuando los estiramos, friccionamos o simplemente si son movidos por el viento. Por lo que algún día llevaremos ropa fabricada con tejidos tecnológicos que solo ponérnosla producirá energía suficiente para recargar, por ejemplo, un reproductor de MP3 o un teléfono móvil. El estudio, publicado en la última edición de la revista Nature, se basa en el efecto piezoeléctrico, conocido ya desde el siglo XIX, pero que está siendo redescubierto ahora en numerosos proyectos para generar energías limpias. Por ejemplo, los ferrocarriles japoneses están investigando con alfombrillas que transforman la presión de las pisadas de los millones de viajeros que circulan en ellos por estaciones y andenes en electricidad utilizable. La revista explica que el equipo del Instituto de Tecnología de Georgia, liderado por el profesor Chong Ching Wan, cubrió fibras de tejido con nanocables de óxido de zinc 1800 veces más finos que un cabello humano. Después alternaron estas fibras con otras recubiertas de oro. La fricción de unas fibras contra otras genera una carga piezoeléctrica que es captada por las fibras cubiertas de oro y trasladada a un circuito. El equipo, el profesor Chong, calcula que un metro cuadrado de este material puede generar unos 80 milivatios de electricidad suficiente para recargar un aparato electrónico pequeño como un reproductor de MP3. La ropa fabricada con este material no será más pesada que nuestras prendas habituales y para generar energía no hará falta hacer nada especial, simplemente llevarla, movernos y respirar. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia no han confeccionado todavía artículos realizados con este tejido y creen que la ropa cubierta con nanocables tardará aún algún tiempo en aparecer en el mercado. Según reconoció el profesor Wang, harán falta 5 años o más. Todavía hay muchos retos que superar y un montón de trabajo por hacer. Uno de estos es, por ejemplo, conseguir un precio aceptable para estos tejidos. El equipo de Wang ha utilizado oro para recubrir parte de los nanocables, pero opina que otros metales más baratos podrían funcionar igualmente bien como conductores. El principal problema es, sin embargo, el agua. Los nanocables de óxido de zinc no se pueden mojar, así que nuestra camiseta generadora de energía quedaría inservible tras la primera lavada. Según dijo Wang, estamos desarrollando estrategias para resolver este problema y estamos seguros de que encontraremos una buena solución.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En la mayoría de las empresas está prohibido usar los recursos informáticos de esta en horas de trabajo para la navegación privada en Internet. Algunas empresas incluso llegan a despedir a los usuarios sorprendidos en tal actividad. Sin embargo, tomar un recreo digital gratuito en horas de trabajo no parece ser una mala idea. Investigación comisionada por HP Amin Laf concluye que una pausa digital en el transcurso de la jornada laboral puede contribuir a reducir el estrés, fortalecer la capacidad del cerebro y, por consiguiente, incrementar la productividad, especialmente en mujeres. Según ha declarado el presidente de la División de Ciencias Neurológicas del MinLab, David Lewis, nos sorprendió que incluso una breve pausa de 10 minutos para la recreación digital puede reducir el nivel de estrés en las mujeres que participaron en la prueba, ayudándoles a usar menos energía mental para obtener los mismos resultados intelectuales. Esto quiere decir que la navegación privada digital en horas de trabajo mejora el rendimiento mental de los empleados y aumenta a la vez el bienestar psicológico. Cabe señalar que se trata de una investigación a menor escala realizada con 20 personas en Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Polonia e Italia. Los participantes debieron sentarse frente a un ordenador portando sensores en sus cabezas que medían los cambios en la actividad cerebral. Paralelamente se medía el ritmo cardíaco y la capacidad de conducción eléctrica de la piel para demostrar los cambios en el nivel de estrés. Los investigadores concluyeron que la navegación privada puede reducir la frecuencia cardíaca y hacer que el cerebro trabaje con menos energía y mayor eficacia. Según declaró Lewis, nuestras investigaciones demuestran que es positivo tener espacios personales. Usar el ciberespacio puede ser, en muchos casos, una alternativa práctica al espacio físico. Al destinar solo 10 minutos del día para uno mismo en horario de trabajo, se produce, de hecho, una fuerte diferencia en el bienestar personal.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El 15 de marzo se activan los dominios .es del programa Jóvenes en Red. Este programa se estrenó en enero, pero hasta ahora los dominios para menores de 30 años solicitados no se activarán hasta el 15 de marzo. Los jóvenes interesados podrán realizar el registro online de su dominio y la solicitud del paquete web ofertado a partir del 13 de marzo y hasta el 15 de julio. La primera fase del programa arrancó el pasado 15 de enero, momento desde el cual se podía solicitar la participación en el mismo. Más de 12.600 jóvenes ya se han adherido a la iniciativa y han facilitado sus datos para que se realicen las comprobaciones oportunas. La segunda fase comenzará el 13 de marzo y a partir de entonces se podrá realizar la solicitud y completarla online a través de la web www.jovenesenred.es hasta obtener el paquete web. Estos paquetes serán ofertados a través de alguna de las 4 empresas colaboradoras seleccionadas en concurso público, las cuales se conocerán a principios de marzo. La iniciativa incluye capacidad de almacenamiento, buzones de correo, diseño web, herramientas de administración y recursos de seguridad.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El agresor sexual en Internet busca seducir a adolescentes, no a niños, y rara vez fuerza a sus víctimas, según sugiere un estudio de la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, que se publica esta semana en la edición digital de la revista American Psychologist. Según los investigadores, la mayoría de estos agresores son adultos que se dirigen a los adolescentes y seducen a sus víctimas hasta inducirlas a mantener relaciones sexuales. Tardan tiempo en conseguir la confianza de sus víctimas, así que los menores ven estas relaciones como romances o aventuras sexuales. Los jóvenes más vulnerables a estos abusos sexuales por Internet tienen antecedentes de abuso físico o sexual, problemas en la familia y tienden a las conductas de riesgo. Los investigadores perfilaron a través de su estudio una imagen más clara sobre los adultos que utilizan Internet para conseguir sexo con menores. El trabajo se basó en tres encuestas, dos realizadas entre 3.000 usuarios de Internet de entre 10 y 17 años en 2000 y 2005, y otra en la que se realizaron 612 entrevistas a policías estadounidenses entre 2001 y 2002. Los investigadores descubrieron que el uso que de los adolescentes de las redes sociales más populares como MySpace o Facebook no parece aumentar el riesgo de ser víctima de una agresión sexual en la red. En vez de ello, las interacciones online de más riesgo, como hablar sobre sexo en Internet con una persona desconocida, aumentan la vulnerabilidad del menor. Según explica Jenis Gulak, en la mayoría de los delitos sexuales que se inician en Internet participa un hombre adulto que manifiesta su interés en el sexo. Estos agresores utilizan los mensajes instantáneos, el correo electrónico y los chats para conectar y desarrollar relaciones íntimas con sus víctimas. En la mayoría de los casos, las víctimas saben que están hablando con adultos. Según Gulak, estos agresores tienen a sus espaldas delitos como violación de menores, que supone una actividad sexual no forzada con víctimas adolescentes que son demasiado jóvenes para consentir en tener una relación sexual con adultos. Otros descubrimientos del estudio incluyen que los agresores simulan ser adolescentes solo en el 5% de los casos estudiados por los investigadores y que cerca del 75% de las víctimas que se reunieron con ellos cara a cara lo hicieron en más de una ocasión. Además, los resultados muestran que estos agresores sexuales son rara vez violentos y los casos en los que se acecha a las víctimas o se las secuestra son muy raros. Los jóvenes que participan en cuatro o más conductas online de riesgo eran mucho más propensos a informar de que recibían peticiones sexuales a través de Internet. Abrimos la agenda de Conectados que informa de los siguientes eventos. El miércoles 20, Araba Empresa Digital organiza una jornada encaminada a la utilización del DNI electrónico y la tarjeta ONA en los procesos de autenticación y firma electrónica. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Álava comenzando a las 10 de la mañana. Por su parte, la Nequincha ha preparado para el viernes 22 una jornada del Foro de Innovación en el Sector Comercio. Tendrá lugar en su sede Sita en Uribitarte número 6 de la capital vizcaína comenzando a las 9 de la mañana. Ambos eventos son gratuitos, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a informarnos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Alguna sorpresa?
Pues frente al tema de virus, tenemos una cosa bastante reciente, o sea, no hace ni 50 minutos, pues que hemos conseguido pues destripar un poco un tipo de malware y nos ha permitido acceder al panel de control, que es una interfaz web que tiene el creador del malware, pues para tener un registro de las máquinas infectadas y de las vulnerabilidades que ha utilizado pues para atacar esas máquinas.
¿Estás informando de una nueva red de bots, o por lo menos pensáis que es una red de bots de reciente creación, muy reciente creación, y cuáles son los datos que habéis conseguido hasta ahora?
Pues después de analizar así un poco por encima del fichero, todavía no hemos puesto ni siquiera un nombre para bautizarlo, pero posiblemente pertenezca a alguna de las familias que tenga que ver con troyanos banqueros. Muy inicialmente se puede observar, pues por ejemplo, los sistemas operativos que han utilizado los usuarios que han visitado esas páginas maliciosas, haciendo así un desglose. El sistema operativo pues que más se ha visto afectado por estas vulnerabilidades de esta web pues sería el XP. Sí, pero ningún sistema operativo se salva, o sea, hay de momento hay que decir que es reciente, o sea, no tiene 24 horas este panel de control. Y de momento ya se registran unas mil usuarios que hayan sido pues afectados por este panel de control. Entre ellos hay 23 máquinas Linux, 29 Macintosh, un PowerPC, todos más serían sistemas Windows, pero sería pues 75 máquinas de Windows 2000, 33 del 2003, 698, 5 del Millennium, 39 máquinas de Windows Vista, 546 del XP con Service Pack 1 y sin actualizar, y luego Windows XP con Service Pack 2 serían unas 257 máquinas. Por excelencia, el Windows XP es el más explotado en este tipo de vulnerabilidades.
Xavi, desde luego yo pienso que habrá mejores formas de hacer una estadística de los sistemas operativos que utiliza la gente, no difundiendo malware, pero sin duda es una buena fotografía, ¿no? Un poco de los porcentajes de los diferentes sistemas operativos que habitan en el planeta, ¿no?
Hombre, cara a demostrar, por ejemplo, la seguridad que puede haber en esos sistemas no es una estadística fiable, porque hay que decir que, por ejemplo, este panel de control utiliza 7 vulnerabilidades en concreto. Entonces, dependiendo de si los usuarios se han preocupado de parchear ese sistema operativo o partiendo de la base que muchos usuarios no tienen un sistema operativo original y no tienen acceso a las actualizaciones del propio sistema operativo, pues hay que decir pues que no es de extrañar que hayan que el sistema más afectado pues sea precisamente el XP.
Los datos que nos has facilitado, Xavi, ¿son personas afectadas, ordenadores afectados o son personas que simplemente han visitado esa página web?
No, son usuarios que han visitado esa página web y se han visto infectados, o sea, son máquinas realmente.
Máquinas que en este momento están infectadas.
Sí, de hecho la gran mayoría de ellas te puedo concretar que son de Alemania. Pues por ejemplo, como te he dicho que eran aproximadamente unos 1000 usuarios infectados, no los he contabilizado todavía al completo, pero por ejemplo, para dar un poco de cifras, hay 971 usuarios o máquinas infectados en Alemania, 4 en Austria, 2 en Canadá, en España por ahora solo hay 6 usuarios. Pero vamos, hay que decir que bueno, porque para ser 24 horas y ser un malware que ha empezado a distribuirlo pues eso recientemente y que lo están distribuyendo a través de un correo electrónico simulando ser una página web de póker que se hace llamar Lux Imperial, pues desde luego es bastante pues preocupante, porque en cuestión de estas cosas, desde que se descubre hasta que se cierran los el hosting, hasta que se cierra realmente esa web maliciosa, depende en qué país esté ubicado, pues suele tardar no solo horas, incluso días, porque muchas veces hay temas de impedimentos legales, retrasos entre información entre las diferentes organizaciones, y en este caso da la casualidad de que a pesar de que es un panel de control que afecta a usuarios, la gran mayoría de ellos en Alemania, el hosting está en Hong Kong, que es precisamente uno de los países pues que suele poner más pegas o suele, digamos, ser un poco más lento a la hora de cerrar estas cosas.
Pues esos son los datos. Acabas de comentar que se difunde mediante un mensaje de correo electrónico en el cual hay un argumento de póker. En mi caso, yo creo que es la primera ocasión en la que oigo este tema como argumento de ingeniería social. ¿Lo habéis visto en alguna otra ocasión?
Hombre, hemos recibido pues correos electrónicos de spam pues de todo tipo, desde casinos y luego ya dentro de la cosa de casinos pues te pueden utilizar pues métodos para que visites su página, como diciéndote que te van a dar pues el doble de lo que tú apuestes, al menos en la apuesta inicial. En este caso, bueno, pues la verdad es que no he traducido el correo en general, porque el correo está en alemán y hay que decir que mi alemán está un poco muy oxidado, por decir que ni lo conozco. Sí. Pero vamos, que sé claramente que lo que te comentan es algo que tiene que ver con 350 euros en cuanto a referencia de alguna partida de póker. Y no sé si realmente están diciendo que pues que las apuestas suelen rondar por eso o esas cifras, o si es algún premio, no lo desconozco todavía, pero tendría que analizarlo.
Con lo cual plena decir, vamos, que es una conclusión muy muy lógica, ¿no?, que haya sido afectado a Alemania si el mensaje original está escrito en alemán, ¿no?
Sí, eso, por supuesto, me imagino que eso, que se habrá distribuido realmente a direcciones de correo electrónico de usuarios en Alemania, aunque imagino que alguno de ellos lo habrá redireccionado a algún que otro contacto de algún otro país, o lo habrán puesto en algún foro, porque hay visitas desde diferentes sitios, o sea, ya digo, Egipto, República Checa, China, Suiza, vamos, que de todo, hasta Filipinas, o sea, está extendido a diferentes países a nivel mundial, pero con muy pocas infecciones del resto de los países. Ya tengo que la mayoría de ellos se concretan en Alemania.
Entendido, el grueso está en Alemania y luego restos pequeños en el resto de países. ¿Cuál es la evolución que podemos esperar de vuestra experiencia en otros casos similares que pueda acontecer en las próximas horas con esto que acabáis de descubrir?
Pues generalmente, normalmente en estas cosas se suelen tardar algunos días en cerrar el hosting. O sea, y aunque cierren el hosting, si el creador de este malware está muy al loro de que le hayan cerrado la página web, siempre puede sacar otra nueva variante de ese malware, colocarlo en otra página web, porque es muy difícil cerrar el panel de control. O sea, hay que distinguir dos cosas. Una cosa son las direcciones o los dominios web infectados, y otra cosa es dónde se está guardando la información de esos usuarios que han visitado esas páginas infectadas, se han infectado y están transmitiendo la información a ese panel de control. Entonces todo el panel de control está en Hong Kong, pero claro, no sabemos a ciencia cierta de momento cuál es la página realmente infectada. O sea, hemos descubierto cuál era el panel de control a través del malware que infectan, pero no sabemos de dónde se está descargando realmente el malware en cuanto a otras direcciones maliciosas, porque de la que yo tengo puesta en el correo electrónico que hemos recibido, en este momento está cerrada. Entonces, si siguen creciendo las visitas, que siguen creciendo en los 50 minutos que está observando esto, se nota que ha incrementado poco, pero ha incrementado, se sabe que tiene que haber alguna otra dirección desde la cual se siguen descargando pues otras variantes o la misma variante solo que está hospedada en otro dominio.
Bueno, pues nos sirve por lo menos de advertencia a nuestros oyentes si reciben algún mensaje de correo electrónico con un argumento, con un asunto relacionado con póker y el texto está entero en alemán, pues mucho cuidado con ese mensaje, pues porque como nos están comentando ahora mismo desde Panda Labs, pues se está difundiendo y hay pues más de 10.000 personas afectadas, has dicho, ¿no?
No, más de mil personas.
Ah, mil. Bueno, esperemos que no suba más y que se pueda poner un coto o cerrar de una forma inmediata esta amenaza, pero por lo menos, como siempre, la información es lo primero y por eso divulgar cómo lo llega hasta nosotros pues es fundamental. Vamos a finalizar esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido de malware activo que asciende un 18%.
¿Y el consejo que siempre hay que tener presente?
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Avi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El viernes seguiremos con buena climatología. Apenas habrá nubosidad y el cielo estará despejado durante la mayor parte de la jornada. A primeras horas hará bastante frío, sobre todo en el interior, donde a la niebla habrá que unir unas bajas temperaturas con probables heladas en el interior. Sin embargo, a lo largo del día la temperatura se recuperará notablemente y de nuevo el viernes las máximas se quedarán entre los 18 y 20 grados. Los termómetros oscilarán entre los 9 y 19 grados en Bilbao y los 9 y 18 en Donosti San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 2 grados de mínima y los 18 de máxima. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Es que ricasco eta bihar arte.